la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Más Málaga. Estamos en el 97.1 de la FM. Este es, recuerden, el sonido del mundo del motor, el programa que les va a llevar desde este momento, desde la 1:30 de la tarde hasta las 2. Trataremos de llevarles información que les sea de utilidad y, sobre todo, que también les haga compañía en esos ratos, paseando por la calle, yendo en el coche en este momento y sorteando, por supuesto, esta complicada situación sanitaria que todavía nos acecha ya prácticamente desde hace un año. Vamos a hablar en unos momentos con un responsable de un grupo empresarial malagueño, un grupo del motor, que es el grupo Nieto Automoción, para hablarnos de nuevas cosas que tienen que ver con las tecnologías del futuro. Y también después de la mitad del programa hablaremos con el responsable, con Juanjo García, de un taller de ADM Motorsport, para que nos comente esos típicos detalles, esas típicas cosas que nos suelen ocurrir cuando vamos a la ITV y que precisamente no la pasa, a veces por cosas que son un poco insignificantes, pero que nos pueden obligar a ir una segunda vez a pasar esta obligada normativa de seguridad que tenemos que cumplir todos los conductores con nuestros vehículos. Así que estamos aquí en COPE Más Motor, empezamos nuestro programa. Saben ustedes que la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de los gobiernos están facilitando desde hace ya algún tiempo la entrada de la nueva tecnología futura, que creo, estoy convencido desde el punto de vista personal, que es la que va a dominar en los próximos años, aunque todavía no sabemos exactamente cómo vamos a llegar a ella. Es decir, está claro que los vehículos eléctricos van a imponerse por fiabilidad, por eficiencia, por simplicidad de construcción, probablemente en el futuro más inmediato, aunque ese futuro se puede llegar de varias formas. Se puede llegar con un vehículo totalmente eléctrico, con unas pilas que hacen de batería y que almacenan la electricidad necesaria, o también con otra posibilidad, que es la posibilidad a través de una descomposición química, que es la hidrólisis, que se produciría dentro del mismo coche a través de un sistema que es un almacenamiento de un grupo de dispositivos que se llama pila de combustible, y donde el combustible principal sería hidrógeno, que se descompondría básicamente en tres elementos: el hidrógeno, el oxígeno y el agua, y básicamente eso produciría la electricidad para hacer funcionar el coche. Bueno, pues mientras todo esto llega, los gobiernos han estado intentando, lo hacen en este momento, facilitar esa transición y que todos los conductores pasen de los vehículos térmicos, motores térmicos de toda la vida, es decir, diésel o gasolina, y que vayan hacia ese objetivo. Para eso han estado dando facilidades en muchos ayuntamientos, sobre todo en el tema de las recargas. Hasta ahora es muy normal que usted vaya a cualquier sitio que tenga un coche eléctrico y haya un puesto de recarga que incluso sea gratuito. Todo eso para fomentar, pues, por ejemplo, que usted pueda ir al centro de la ciudad, que incluso no pague impuesto de circulación en el ayuntamiento, que no pague incluso el SARE, o son las horas de aparcamiento en el centro de la ciudad, pero eso ya está empezando a cambiar. Está claro que eso era una zanahoria que nos iban a poner para irnos detrás de ella, pero evidentemente cuando se ve que a través de esos ya muchos puntos de recarga existen en el país, pues evidentemente se va a empezar a cobrar. ¿Quién ha sido el primero? Pues el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido ya, a partir de este año, que esos postes que hasta ahora eran gratuitos si usted quería ir a recargar su vehículo, evidentemente pues ya no lo será y usted tendrá que pagar la electricidad que consuma. Y eso pasará en el futuro, evidentemente, cuando haya un volumen de vehículos importante y signifique que, por ejemplo, el impuesto de matriculación, que hasta ahora está, perdón, el impuesto de circulación, el municipal, que está exento en muchos ayuntamientos, si tiene usted un vehículo eléctrico, acabe pagándolo o que, como es normal, acabe pagando, evidentemente, por aparcar, aunque ahora sea para los eléctricos, un trámite gratuito. Así que, como decimos, Ayuntamiento de Barcelona ha sido el primero en cambiar esta normativa que beneficiaba a los eléctricos, pero que ya los equipara, por lo menos en cuanto al repostaje. Hablando de muchas cosas, vamos a irnos ahora con esta primera conexión de Telefónica que comentábamos hace un momento, y es una persona que pues está muy al día, evidentemente, de todos estos dispositivos, de estos vaivenes de la tecnología, porque es el responsable general de un grandísimo grupo de automoción, ya no solo malagueño, sino también andaluz, que se llama el grupo Nieto Automoción, y esa persona es Francisco Jiménez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Me alegra saludarte. ¿Qué tiempos más convulsos y cuántas cosas van a pasar en estos, o están pasando ya, ¿no?, en estos últimos años?
Qué barbaridad, qué aceleración. Esto está pasando en 2 años lo que tenía que haber pasado en 10 o 15 años. Estamos a una velocidad de vértigo.
Además, en tu caso, tú como responsable de un grupo de automoción en que tenéis varias marcas, resulta que dentro de esas varias marcas, además, se crea un grandísimo grupo que se llama Stellantis, que es la antigua PSA, Peugeot, Citroën, con el grupo Fiat. Estamos hablando de una reorganización brutal a nivel mundial que solo puede tener beneficios, ¿no?, de cara al cliente final.
Solo puede tener beneficio, y yo creo que es un poco el modelo que estamos viendo en otros sectores, como en la banca, se acerca a los fabricantes y como no a los concesionarios, ¿no? Ya nosotros como grupo ya funcionamos con 15 o 16 marcas, incluimos Piaggio, incluimos la parte de motos, y Stellantis pues hace básicamente lo mismo. Se une el grupo PSA, que era Peugeot, Citroën, Opel y DS, y se une con el grupo Fiat, que tenemos Fiat Pro, Alfa, Abarth, Jeep, Jag, o sea, pues lo que más será Maserati, bueno, pues todo esto se une y crea un gran grupo. Y un poco todo el hilo conductor de todo esto y el que provoca quizás este tipo de fusiones es lo que venías hablando un poquito antes de que yo conectara, ¿no? Es todo el tema de electrificación. Las inversiones que hay que hacer en electrificación es la que están justificando este tipo de uniones, ¿no?
Claro, porque claramente esto a nivel individual es mucho más complicado y la frase típica de la unión hace la fuerza, evidentemente, es un mensaje aquí claramente, ¿no?
Sí, o sea, la electrificación es un hecho, ha venido y ha venido a quedarse, viene a quedarse a nivel mundial, a más velocidad en Europa que en otros sitios seguramente, pero viene a quedarse ya a nivel mundial. Las inversiones son importantes porque ya no estamos hablando solo de la inversión del coche, sino que estamos hablando de la inversión en fabricantes de baterías, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto provoca que haga falta grupos industriales muy fuertes, muy consolidados en el mercado para poder asumir este tipo de cambios.
Precisamente teniendo en cuenta esto, me hace gracia una nota de prensa que me llegó antes de ayer, y es que la marca Opel permite a sus clientes que simplemente si quieren probar un vehículo eléctrico, como es el Opel Corsa, que además está fabricado en España, en la fábrica de Figueruelas, solamente tienen que pedirlo para que se lo lleven a su casa, no tiene que ir ni al concesionario el posible comprador, ¿no?
Efectivamente, el posible comprador o el posible curioso, vamos a dejarlo ahí.
Sí, claro.
Es decir, lo que quiere Opel en este momento no es presionar para que alguien compre, sino simplemente para que alguien le pierda ese miedo, esa inseguridad que puede existir con un cambio de tecnología, que alguien vaya y lo pruebe. Yo creo que los que han probado un coche eléctrico, y tú entre ellos, Carlos, sabes que es una forma de conducir básicamente igual, pero completamente distinta. Es decir, se conduce igual, pero es completamente distinto por la ausencia de ruido, la ausencia de vibraciones, la potencia en la que vas, o sea, que disfrutas de una conducción completamente distinta, pero lo que hace es lo mismo que has hecho siempre.
Sí, y básicamente lo que se hace. Sí, sigue. Cuéntame.
No. Y un poco que se le pierda ese miedo al tema de la autonomía, ¿no? La autonomía hoy día poniendo el ejemplo del COSA que estábamos hablando, va súper sobrado con 320 kilómetros para moverse en ciudad y dentro de una provincia. Pues bueno, yo vivo en Marbella y trabajo en Málaga y voy con mi COSA encantado.
Precisamente, hablando de esa prueba del Corsa que tuve la ocasión de probar durante el año pasado, una de las cosas que ciertamente ocurren y es que ese miedo a veces está injustificado, porque es cierto que un trayecto normal de alguien que haga incluso muchos kilómetros, estamos hablando en un entorno máximo de 75 kilómetros al día, es el rango de kilómetros que uno puede hacer de manera intensiva. Cuando tienes una cobertura mínima de 300 kilómetros de autonomía, evidentemente ese riesgo desaparece. Pero es que además, yo siempre he comentado algo adicional, es que hoy día ya en los viajes largos, es decir, un Málaga-Madrid, un Málaga-Barcelona, un Málaga donde haya un centro de transporte importante, ya incluso la gente ya sustituye el viaje tradicional del coche por el avión o por el tren con trayectos que son relativamente competitivos con respecto al coche, con lo cual incluso, es decir, esa justificación haría que precisamente pudiéramos tener un coche prácticamente para usarlo todo el año a momentos puntuales, ¿no?
Totalmente, pero totalmente. Y en esos momentos puntuales, dentro de las marcas, en este caso Opel que hablábamos, te ofrece ese tipo de soluciones. Quiero decir, oye, que si quieres coger un coche térmico para hacer un viaje una vez al año o lo que sea, pues ya te lo facilitamos o te lo facilitamos a un precio más razonable, ¿no? Es accesible para ti. Entonces, la gente le tiene que perder el miedo, y entonces la campaña que hace Opel aquí es decir, oye, para que le pierdas el miedo y lo juntamos con el COVID, esta campaña va a durar hasta abril, o sea que tenemos tiempo para hacerla, pero para que le pierdas el miedo y la puedas disfrutar, te llevamos el coche a casa. Te llevamos el coche a casa, un vendedor te acompaña previamente, lógicamente, hemos pasado el coche por todos los controles de limpieza y desinfección, el vendedor te acompaña, os vais a sentar cada uno en una parte del coche para que no haya contacto, por supuesto con mascarilla, y vas a probar un coche eléctrico. Lo vas a probar porque quieres comprarlo o porque tienes la curiosidad de probar un coche eléctrico.
Y les puedo decir que cuando uno se acostumbra a un coche eléctrico, todos son ventajas. Primero, la ausencia de ruido, como decíamos, la suavidad y sobre todo la instantaneidad de aceleración. Es decir, la diferencia de un coche eléctrico con la de un coche habitual es precisamente el tacto del acelerador. En un coche térmico hay siempre un pequeño desfase entre lo que se aprieta y lo que se obtiene como potencia, y en un coche eléctrico es instantáneo, con lo cual la sensación de potencia es mucho mayor en un vehículo eléctrico, y evidentemente está claro que para mí es el futuro inmediato, indistintamente de la fórmula que se elija para llegar a ese objetivo de un mundo electrificado. No solamente los coches, recordemos, en prácticamente todos los sectores donde haya un motor en nuestra sociedad. Querido Francisco Jiménez, como decimos, director general de marcas en el grupo sí. Nieto Automoción, que tiene ese nombre nuevo, con un nuevo incluso logo comercial que cambia esa idea, ¿no?, del grupo Nieto inicial, que ahora ya, bueno, pues digamos que intenta englobar a muchos más ámbitos.
Sí, bueno, yo creo que como todos, pues estamos adaptándonos a los tiempos, creciendo y desarrollando una estructura y creciendo un poco más en la parte local de Málaga, Granada y Almería, que es donde nosotros pues tenemos más presencia y queremos hacernos fuerte en esta zona.
Pues querido Francisco Jiménez, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias a ti, Carlos, como siempre.
Bueno, pues seguimos aquí en COPE más motor. Recordemos, los vehículos eléctricos van a tener un protagonismo claramente en algunos años porque la normativa va a obligarlos, pero también hay que recordar algo que pone en duda a muchos conductores. La utilización de los vehículos térmicos, es decir, los motores diésel o gasolina, todavía va a estar con nosotros muchos años. Solamente hay que hacer números. Evidentemente, una persona que haga muchos kilómetros por carretera, que utilice el coche intensivamente, que viaje entre provincias por su trabajo, todavía no hay una alternativa real que sea tan económica, barata o razonable como puede ser un vehículo diésel. Así que solamente hay que hacer cálculos. Esos vehículos se van a poder utilizar. Recordemos, las marcas como objetivo personal se ponen 2035 para empezar a dejar de fabricar y vender esos vehículos, pero hasta el 2035, es decir, prácticamente hasta dentro de 15 años, se van a seguir produciendo. Y evidentemente, si usted lo compra en 2035, es porque como mínimo las normativas de cada país les van a permitir tenerlo otros 10, 15 años más. Es decir, no hay que asustarse con este tema. Simplemente hay que pensar que es exactamente lo que necesitamos, porque todas las opciones, y nunca hemos tenido tantas, están sobre la mesa y todas tienen su utilidad. Así que hacemos una pausa para nuestra parada técnica y volvemos aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Pues con esta música de fondo de Mike Oldfield iniciamos la segunda parte de nuestro programa de COPE Más Motor, en camino hacia las 2 de la tarde. Está ya con nosotros el gerente de un taller de reparación de Málaga que se llama ADM Motorsport. Ya ha estado con nosotros en algunos otros programas, que nos va a dar idea de qué es lo que pasa antes y después de intentar llevar nuestro coche a la ITV. Juanjo García, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos.
Pues comentábamos al principio del programa que íbamos a hablar de las revisiones a la ITV. Ahí, evidentemente, aparte de este problema puntual que tenemos en este momento en Andalucía, sobre todo, aunque también es un problema de otras comunidades, donde hay 900.000 coches que no tienen su ITV pasada, precisamente por retrasos a la hora de dar cita a las estaciones de VIASA, que son las estaciones dependientes de la empresa, una empresa pública de la Junta de Andalucía, público-privada. Hablamos de ese momento que para algunos es como un trance complicadísimo. Vamos a llevar el coche a la ITV y casi que se bloquea, ¿no? No sabe qué tiene que hacer. A ver, primero, ¿es absolutamente necesario que un coche tenga que ir a la ITV, como hay personas que parece que tienen que hacer obligatoriamente? Si no va al taller, ¿no puede ir a la ITV? ¿O podemos llevarlo primero a la ITV y lo que no funcione después lo llevamos al taller?
Claro, esa es una opción que se puede llevar a hacer, pues, puesto que al final, siempre y cuando se hagan, digamos, los mantenimientos y todas las revisiones completas al año y se tenga una periodicidad a la hora de revisar su coche, no debería de haber ningún problema a la hora de pasar la ITV, ¿no? Puesto que si llevamos los neumáticos al día, las luces revisadas, lo que son el tema de las emisiones, frenos y tal, no debería haber ningún problema. Pero sí es cierto que, bueno, que siempre lo vamos dejando hasta que nos acordamos que tenemos la ITV pendiente, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que tenemos que hacer una revisión a nuestro coche o tal, ¿no? Entonces, ahí viene todo el problema.
De todas maneras, hay que recordar, hay muchos clientes que quizá no lo sepan, es decir, si no se pasa la ITV, hay 2 meses para volver el coche atrás. Esos 2 meses tiene tiempo el cliente o el propietario de ese coche para solucionar aquella pega que tenga y después volver a pasar la ITV incluso sin cargo. Es decir, que no tienen que volver a pagar esa primera vez después de haberla pasado en su fecha, no tienen que pagarla. Con lo cual, digamos que hay mucha gente que no conoce esto y parece que es que quiere hacerlo todo antes de ir a la ITV con la necesidad de tener que buscar averías o cosas que quizás no sean necesarias.
Efectivamente, sí. es verdad que muchas veces nosotros incluso los talleres preferimos hacer esto, puesto que, bueno, vas a ITV y ellos mismos te aconsejarán, ¿no?, sobre ciertos componentes que tienes que sustituir y tal. Y nada, como bien comento, tenemos hasta 2 meses para poder solventar ese problema y listo, o sea, se hace y sin ningún problema, vaya, sin ningún coste, sin ningún problema con las autoridades, nada por el estilo.
Según tu experiencia, Juanjo, ¿qué es lo más habitual a la hora de no pasar una ITV? Es decir, ¿son, digamos, cosas tontas o son cosas importantes desde el punto de vista mecánico?
Muchas veces, bueno, según estudios estadísticos, ¿no?, lo que más, digamos, que son problemas graves a la hora de pasar la ITV vienen derivados de lo que es el alumbrado de la señalización, ¿no? O sea, a nivel de seguridad, tampoco estamos hablando de unos componentes tan perjudiciales o tan, digamos, peligrosos, ¿no? Pero que sí que es verdad que, bueno, para una conducción diaria, pues para el resto de conductores le puede perjudicar, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, en la calibración de las luces delanteras, ¿no?, para usar los reglajes de los faros, ¿no?, que alumbre bien su coche. Luego el tema de las luces fundidas, ¿no?, luces de freno, luces intermitentes y tal. Pero luego, en segundo lugar, sí que viene una parte bastante importante, que es el tema de neumáticos, suspensiones y frenos incluso, en el que ahí sí que es verdad que podemos estar jugando con nuestra seguridad y la del resto de componentes de la carretera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que bueno, si tenemos unos neumáticos en mal estado, una suspensión en mal estado, puede derivar en que en caso de emergencia pues no tengamos esa respuesta que esperamos del vehículo.
De todas maneras, has hecho mención a algo que a mí me atrae especialmente, que es en el tema de las luces. Está claro que la ITV nos miden la altura de las luces, pero nos miden sobre todo si el exceso de altura es lo que tiene el coche, es decir, si las luces están demasiado altas que pueden molestar. Sin embargo, yo sé fehacientemente de personas que tienen las luces todo lo contrario, es decir, que van alumbrando prácticamente al suelo, tienen un haz que no va más allá de 4 o 5 metros por delante del coche, es decir, tienen falta de luces y, sin embargo, están pasando la ITV, porque conozco casos reales. Quizás se debería tener tanto tacto, ¿no?, con el exceso de luz como con la falta de luz, ¿no?
Sí, es verdad. Muchas veces se mide lo que es el haz de luz, pero no hacia dónde llega ese haz, ¿no? Como bien comenta, lo mismo, el haz llega a menos de 3 metros, pero sin embargo es bastante potente. Pero sin embargo, luego otros coches que, sin embargo, el haz de luz es el mismo, pero alumbra a más distancia, sí que le tiene problemas de cara a la inspección técnica, ¿no? Y como bien comenta, pues sí, pues es algo que se debería tener más en cuenta, puesto que muchas veces hay muchos vehículos que ni siquiera alumbran su propio paso.
Finalmente, hay una de las cosas que están también echándose atrás en las ITVs y son los, sobre todo los vehículos diésel que ya tienen un filtro de partículas, que es obligatorio, recordemos, a partir de los diésel de 2006 en adelante, es decir, hacia aquí. Esos dispositivos se suelen llenar, se suelen embotar y acaban perjudicando a esa prueba que muchos coches hoy día no pasan a la primera, ¿no?, sobre todo cuando tienen kilómetros.
Efectivamente, sí. El tema de los diésel, sobre todo el principal problema, el que comenta, a nivel de emisiones, que últimamente, bueno, desde hace ya unos cuantos años se lleva incorporando el tema del filtro de partículas para, digamos, que esas partículas pesadas que se queden almacenadas y se catalicen ahí. Pero sí que es verdad que esto tiene una durabilidad, ¿no? Y al final, si, por ejemplo, al coche le damos un uso, por ejemplo, de ciudad, sin hacer muy, muy pocos kilómetros en carretera, pues quizás ese filtro de partículas, su vida útil, se reduzca, ¿no? Y es verdad que vienen problemas derivados de esto, ¿no? Que se llega a atascar, eso, al atascarse, pues bueno, los gases aumentan y por lo tanto luego siempre tenemos problemas de cara a ITV. Tenemos que andar desmontando filtro de partículas, o bien hay empresas que se dedican a hacer esa limpieza del filtro de partículas, y en algunos casos que ya está demasiado atascado que necesitamos sustituir.
Bueno, pues son las pequeñas cositas, algunas muy importantes, que ocasionan que dentro de la vida habitual ya de una persona, pues esa parte que tenga que ver con la ITV sea casi como algo más de nuestra vida, evidentemente, si queremos gozar de la movilidad y la seguridad que ofrecen los vehículos de hoy día. Juanjo García, gerente de ADM Motorsport, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Muchas gracias.
Gente que
Entramos en los últimos cinco minutos de nuestro programa y les voy a comentar algo que me hace bastante gracia, y es precisamente una estadística que ha sacado la Fórmula 1, que es la empresa que tiene todos los derechos, todos los datos y todos los royalties de esta, la que se dice la competición tecnológica más importante del mundo, la Fórmula 1. Bueno, pues nos hablan de los récords, sobre todo los récords más raros de la Fórmula 1. En cualquier caso, podríamos hablar incluso de los récords más lamentables de la Fórmula 1, porque algunos son absolutamente sorprendentes. Fíjense ustedes, el único piloto en no puntuar en un gran premio, siendo su compañero campeón en esa temporada, fue en el año 1972, cuando Emerson Fittipaldi, que a algunos todavía le sonarán eso de que es usted un Fittipaldi en la carretera, pues logró el título con el Lotus, imponiéndose en cinco grandes premios. Pues tenía un compañero de equipo, que era australiano, se llamaba Dave Walker, y no fue capaz de lograr ni un solo punto en esa misma temporada en el que el año 1972 Emerson Fittipaldi consiguió su primer título del mundo. También, por ejemplo, el piloto que más carreras ha estado en la Fórmula 1 sin conseguir un solo punto. Es el italiano Luca Badoer, que disputó 50 grandes premios, de hecho dos de ellos como sustituto en el equipo Ferrari, y no fue capaz de conseguir ni un solo punto. Fíjense, hay otro que es sorprendente, el único piloto en la historia que fue descalificado por ser lento, por ir lento. Se llamaba All Peace y fue en el Gran Premio de Canadá en el año 1969, y fíjense ustedes, fue doblado 43 veces por el piloto campeón de ese año, Jack Brabham. Fíjense si iban lento, que fue doblado 43 veces en una carrera, es decir, 43 vueltas de ventaja, lo que le dio el ganador de esa carrera, en ese caso, el piloto australiano Jack Brabham. Más podios sin lograr una victoria. Es una plusmarca que está en manos del piloto alemán Nick Heidfeld, porque estuvo 12 temporadas en la Fórmula 1, se subió al cajón hasta en 13 ocasiones, incluso en 8 de esas ocasiones lo fue como segundo clasificado, y sin embargo nunca pudo lograr una victoria en la Fórmula 1. Otra de las más sorprendentes y más queridas por el piloto, porque era una bellísima persona, además de un fantástico piloto con muy mala suerte, fue el que tuvo más victorias sin conseguir un solo título, y es un grande de la historia, considerado por muchos como el mejor piloto sin corona. Fue subcampeón del mundo 4 veces de Fórmula 1, pero el récord ese de no conseguir el Mundial lo tiene Stirling Moss, Sir Stirling Moss, que fue así condecorado por la Reina de Inglaterra. Corrió desde 1955 a 1961 y acabó en la general, siempre acababa segundo o tercero. Ganó, fíjense, hasta 16 grandes premios, lo cual le hace estar en la clasificación 17 de los pilotos con más historias, con más triunfos en la historia de la Fórmula 1, y sin embargo nunca fue campeón porque tuvo un hueso duro de roer en aquella época, que era precisamente Juan Manuel Fangio. Y por ejemplo, el que más me sorprende a mí es el único piloto que no se clasificó, que averió y fue vetado de por vida para correr la Fórmula 1, y no fue hace tanto, fue en el Gran Premio de Alemania de 1997, se llamaba Hans Heyer y solo hizo ese intento por correr la Fórmula 1. No logró clasificarse, pero como era amigo de varios comisarios de ese circuito, se pudo meter en la carrera una vez que ésta había empezado. Le dejaron entrar hasta que 9 vueltas después sufrió una avería en su coche y tuvo que abandonar. Bueno, pues al conocerse que ese piloto había entrado, algo relativamente fácil, evidentemente la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, le suspendió de por vida y nunca más pudo clasificarse. Así que fíjense ustedes hasta dónde llegamos con estos datos, que son simpáticos, son sorprendentes, que nos hacen ver esa cantidad de anécdotas que significan pues casi 70 años de historia de la Fórmula 1 como deporte del motor, como máximo exponente del deporte del motor y del automovilismo. La semana que viene estaremos aquí con más datos, con más curiosidades y con más información que esperemos que a ustedes les interese. Será, como siempre recuerden, el martes a la 1:30 de la tarde aquí en COPE Más Motor. Les dejamos con las noticias en COPE. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.